Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. En el programa de ayer les comentaba sobre el coro de niños que cantan groserías en el canal de todos los venezolanos. Les tengo malas noticias. Así como sucedió con quienes se han portado mal en el pasado, por ejemplo, el diputado Jupel Roa, quien tras lanzar un micrófono a otro diputado, inmediatamente fue premiado con el nombramiento como ministro de Educación, con la intención de que ardiera el mundo y el mundo ardió. O personajes controversiales como el general Lucas Rincón, quien jamás mostró la carta de renuncia a la presidencia, que según el propio Rincón le entregó Hugo Chávez y fue desaparecido. Sido enviado lejos a la Embajada de Venezuela en Portugal. Bueno, tras la aparición del coro de niños que canta groserías en el programa con el mazo dando. Los menores de edad fueron ascendidos a mayores de edad, incluyendo al mamarracho con aspecto de mayor de edad que los acompaña. Y no solo eso, grabarán un disco. Es increíble. Miren, la selección de los temas ya está lista. De hecho, la tengo conmigo. Entre ellos se encuentra María Corina, eres una da. Sí, sí, es una da. Entiendo que ese es un reggaetón. Otra, me quitas las comiquitas y te quiebro. Un angustiante bolero. La Lobna is my bitch. En ritmo de golpe tuyero. Y bueno, seguimos. La semana que viene se espera la participación de cerca de 120 presidentes de distintos países del mundo en la 73ª Asamblea General de la ONU a realizarse en la ciudad de Nueva York. Todavía es un misterio si Nicolás Maduro va a asistir o no.
Estoy evaluando las condiciones de seguridad para ir a Nueva York. Yo quiero ir a Nueva York, pero tengo que cuidar mi seguridad.
Maduro teme que lo quieran matar en Nueva York. La verdad, yo no tengo información sobre eso, pero si le sirve de algo, recomiendo que en caso de emergencia se trepe al Empire State hasta que se agote la batería de los drones y dejen de molestarlo. La verdad, verdadita, me parece que Nicolás no quiere asistir al encuentro de presidentes del mundo porque sabe que lo van a rechazar, como dirían los menores de edad que utiliza Diosdado Cabello en su programa de televisión. Le van a sacar el lo. ¿Quién va a querer retratarse a estas alturas del partido con un individuo que ha desgraciado la vida de tanta gente, que representa lo más bajo, la corrupción, la codicia? ¿Quién va a echarse semejante raya? Ok, aparte de Nusret. Oigan, ya dejen en paz a ese pobre hombre, de verdad, déjenlo en paz. Él no tiene la culpa. Cuando Maduro se apareció en su restaurante en Estambul, se sentó en la mesa con su esposa, Silvita Bonita, y dijo: de aquí no nos sacan, ni con votos ni con balas. No la tenía fácil, Rusnet. Bien. Volviendo al misterio de la asistencia o no del dictador venezolano a la Asamblea General de la ONU, Nicolás ha de temer que sus colegas de otros países lo quieran bullear, hacerle bullying. ¡Pasó, Maduro! ¡A cuatro lingoticos de oro, papá! ¿Alguien que le diga a Maduro que la máquina de refresco no funciona con su carne de la patria? ¡Woohoo! Toca el derecho de palabra al excelentísimo presidente de la República de Capuzqui Capul.
¡Es la única culpa, Maduro! ¡La única culpa que tengo!
Larga vida ese video. Mi reconocimiento y del equipo de trabajo de este programa. Gracias por los favores recibidos. Bueno, más bullying de los colegas presidentes de Maduro. Si te pones pilas a la hora del almuerzo, te da tiempo de acercarte a saludar a los sobrinos. Otra. La presidencia de la Asamblea sugiere que la transcripción del discurso del presidente venezolano sea publicada y encartada en la próxima edición de Condorito. Cambiando a cosas más importantes, Kylie Jenner y su historia con el cereal Corn Flakes. Así es, amigos, miren, seguimos subiendo la barra de las cosas absurdas que movilizan al mundo. Hace un par de noches, Internet se revolucionó tras el anuncio de la menor de las Kardashian, quien relataba emocionada a través de su cuenta en Twitter: anoche comí cereal con leche por primera vez, me cambió la vida. ¡Wow! Miren, cuesta entender esto, de verdad. Algunos sienten que la vida les cambia cuando nace un hijo, cuando un ser querido sufre un accidente, cuando acontece un evento de carácter sobrenatural o cuando en plena cadena de televisión te designan dictador encargado. Pero la vida de Kylie cambió cuando comió cornflakes con leche, que es muy distinto a con leche comer cornflakes, que es una frase utilizada por personas que con suerte consiguen el cereal. Entonces, Kylie encuentra la felicidad en las cosas más simples. Incluso hizo varios videos sorprendida por el manjar recién descubierto y asomó la idea de en algún momento aventurarse a cambiar la leche por leche de almendras. Otra victoria para Sasha Fitness y las nueces. Bien por ustedes. Ahora bien, los detectives de Internet descubrieron una farsa detrás de todos estos anuncios. Según la propia cuenta de Kylie en Instagram en el año 2013, la Kardashian ya había probado los cornflakes con leche. Entonces me pregunto, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué intentas hacer con nosotros, Kylie? Esto es como una rara versión del código Da Vinci. ¿Qué nos intentas decir, Kylie? Por supuesto, las marcas de cereal y la leche se montaron rápido en el tren, aprovecharon la publicidad y le aseguraron a la estrella que tendría los productos de por vida. Ahora entiendo a Alex Goncalves y su insaciable pasión por los posts de intercambio. Vamos, Alex, sí se puede, muchacho. Parece mentira, pero a veces hace falta comentar este tipo de tonterías en medio de tanto caos, de tantas malas noticias. Amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up. Se llama nuevamente. Las fechas las ven en pantalla. Nos vemos en Santo Domingo la semana que viene. 29 de septiembre, Salt Lake City. El 5 de octubre, Houston. En Katy. 6 de octubre, Phoenix. 20 de octubre, Panamá. 31 de octubre, Aventura, aquí en Florida. 3 de noviembre. Y en Austin, Texas, el 13 de diciembre. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furión para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con la actriz, modelo y presentadora Alina Robert y con el cantautor y compositor cubano Osmani García. No se retiren, seguimos conectados. $100,000 de garantía por la compra de un carro usado, Sabe y Toyota. ¡Qué alegría! Ya, ¡qué felicidad! Manejar de esta manera son 100,000 millas de garantía. En carros usados de South Bay Toyota. Regresamos conectados. Bueno, ahí están en el estudio mis invitados de esta noche. Bienvenida, Alina, Robert y Osmani García. ¿Cómo están ustedes? Nos aplaudimos nosotros, por favor. ¿Cómo están?
Muchas gracias.
Qué gusto
Estoy
conocerte.
Feliz de estar aquí, conocerte en persona y estar además con Osmani.
Con Osmani. ¿Qué tal, Osmani? Oye, llegando de un viaje en Italia, importantísimo, me contaron.
Encantado de estar aquí contigo.
Muchas gracias.
Y que me llenes así de Venezuela y con esta linda cubana que es súper talentosa y todos queremos. Nada, contento de poder haber hecho una gira ahora en el verano, todos soldados, 4.000, 5.000 personas se quedaron. Muchísima gente fuera de la fecha, llevaba 2 años esperando la residencia acá. Ajá. Sin viajar y fue lindo, ¿no? Ser, que sea la primera gira internacional, sobre todo cuando son personas que no hablan español y que sea soldado completo. Ahora seguimos
Italia.
Para México.
Sí. Ajá. 11 fechas hiciste.
11 fechas. Hicimos también, cerramos el Festival de La Que Buena, nos invitó December Bueno y La Que Buena, que es la radio más importante latina que hay en toda España a nivel nacional. Y me invitó a cerrar el show con ellos del Festival de La Que Buena que hay. Nada, contento con todas las cosas lindas que están pasando con Cubatón.
Qué bueno, felicidades. A mí el tema del Cubatón yo todavía no termino por entender en realidad. O sea, sí sé que en Miami, o sea, lo que abro la puerta de la casa lo que es Cubatón. O sea, donde quiera que voy, donde quiera que cruzo es Cubatón.
Espectacular.
Pero no termino de entender cuál es el concepto del Cubatón. ¿Qué diferencia el Cubatón del reggaetón o del trap? O sea, ¿cuál es la esencia del Cubatón?
Mira, tú sabes que los cubanos... le ponen el nombre de Cuba a todo.
Se lo apropian.
A todo, sí. A todo. Entonces, es algo lindo de mi país, ¿no? Ajá. Y varios extranjeros que venían de Europa y de otros continentes a mi país le pusieron este término cuando empezaron a llegar a la isla a principios del año 2000 y pico, 2003, 2004, 2002. Y empezaron a ver esta fusión que se hacía en Cuba con el dembow de Panamá, con el dembow puertorriqueño, con todo este tipo de dembow, y le ponían, por ejemplo, como el tema mío con Florida ahora, que tiene mambo. Ajá. Tiene de reggaetón, tiene un poco de funk, tiene música cubana, pero tiene mambo. Entonces, a la vez que tiene un sonido de esto cubano, de una salsa de esa bien encendida o de un mambo de eso bien, bien a fuego, pues nosotros le decimos cubatón, ¿no? Ajá. Pero en realidad es reggaetón.
En realidad es reggaetón.
Ajá, es como cuando al hip hop se le dice trap, ¿entiendes?
Es hip hop. En realidad es hip hop.
Eso es hip hop, el trap, trap es trampa, o sea, eso no existe, pero claro. es como un nombre cariñoso que se le dice a las personas que hacen.
Es como cuando David Bisbal le dicen David Bisbal, en realidad no es Miguel. perdón por Bisbal, que amigo mío. Pero tú sabes, por
Bisbal
favor.
Es grande.
Yo no sé por qué he dicho esto. Man. Tiene que ser el tráfico, estoy como histérico con el tráfico. Mira, cuéntame, Alina, ¿tienes una obra de teatro que está por presentar? Además, es un teatro que se está reabriendo puertas al público. Cuéntanos, por favor, aquí la tengo, Casa Ajena.
Estoy muy, muy feliz de representar a Ana Hernández. Es una inmigrante salvadoreña. Esta obra es basada en Los Ángeles en el año 2003. Ella, bueno, pues sale de su país cuando la guerra civil en El Salvador, llega a Estados Unidos, se enfrenta a nuevos retos, a nuevas limitaciones para ellas. Uh-huh. Para ella hace todo lo posible por poder traer a su hijo, uno de sus hijos está aún en El Salvador, y trabaja de nana para una abogada americana. La obra envuelve, no decimos que es una obra política, decimos que es una obra emblemática. Tiene situaciones sociales, situaciones económicas, situaciones migratorias, situaciones políticas en las que nos podemos sentir identificados en la época actual, pero bueno, como he dicho, está basada en el 2003.
Claro, pero oye, el mundo, yo digo solamente, yo como venezolano, por supuesto, que mi país está sufriendo una migración insólita, tremenda, a distintos lugares del planeta, pero el mismo planeta se está como recomponiendo, la gente de un lado se pasa para otro, los sirios se están trasladando a otro lugar, o sea, estamos como reordenándonos, pero el tema de la migración y el desapego y la añoranza, creo que pega igual a cualquier ser humano.
A cualquier ser humano, y yo creo que en cualquier época, desde que el mundo es mundo, yo creo que todos estamos tratando, la Tierra es redonda. Entonces es como que no hay un lugar donde esconderse. Yo creo que todo circula y todo se recicla. Por eso es muy importante conocer la historia para aprender de ella y que no se repita, aunque bueno, como ya lo he dicho, así es. Y un poco de esto, bueno, Casa Ajena sobre todo, cuenta la historia de dos madres trabajadoras, dos madres luchadoras que aunque tengan estatus sociales diferentes, las une lo que es el ser humano, lo que es la humanidad y cómo se identifican a través de los valores y de sus experiencias de vida. Es una obra muy bonita. Lisa Loomer es una gran escritora americana, fue una de las escritoras de Girl Interrupted, la película de Angelina Jolie y Winona Ryder. Y lo digo porque la trama es tan jugosa, pasan tantas cosas, nunca te quedas aburrido, de verdad que a todo el que le gusta el teatro y al que no, los invito a verlo porque es una obra que te mantiene vivo en escena.
Más que bueno de ver teatro profundo y denso en Miami, sí. Donde aquí todo es Alexis Valdés.
No me toques paisano, porque me empieza a entrar el picazón aquí. A mí no me gusta que me hablen más de lo mío.
No, es un hermano. Quiero, Valdés, pero no sé por qué dije lo que dije.
Definitivamente sí son géneros, son géneros diferentes, pero cada uno con su encanto. Mira, claro. Que yo te hago, hace poco estaba haciendo una comedia que se llama Uber Sex, no es de la que estamos hablando, pero que si tú te pones a ver en cuanto al lenguaje coloquial y la puesta en escena no tiene absolutamente nada que ver con esta, Casa Ajena. Sí, sí. Estoy súper contenta porque además no soy yo sola, es un elenco de 8. Estamos Cotán Fernández, Christopher Milán, Gael María, Niria, estamos Rosalinda Rodríguez. Es un elenco tan rico, tan, o sea, tan versátil además.
Y te vamos a ver, Osmani, tenemos que ir a ver. ¿A partir de cuándo?
A partir de este viernes.
Este viernes.
Estamos, sí, comenzamos, abrimos. Bueno, se especula que dure hasta que dure, pero la obra primeramente se está anunciando por 2 fines de semana. Es la reapertura del Teatro Prometeo y ojalá que el público lo acoja y que le guste mucho en el Cubic Center de la Pequeña Habana.
Oye, Osmari, volviendo al tema del cubatón, cuéntame, a mí el tema del taxi, fíjate, con el tema del taxi me pasó una cosa que me pasó exactamente igual con Daddy Yankee y la gasolina. Fíjate, yo soy un tipo más bien yo soy de música un poco más alternativa, down tempo y tal, ¿no?
Pero también escucho muchísima música clásica.
Pero yo recuerdo con Daddy Yankee, o sea, yo digo, bueno, la gasolina, explota el tema de la gasolina y todo aquello. Uf. Yo digo, ay, la gasolina, por el amor de Dios. Además que este tipo de cosas como la del taxi, la que está sacando ahora, la que está promoviendo, que se llama
Cubatón,
las ponen además en las radios donde vas cambiando, vas agarrando la canción en distintos lugares de las canciones, ¿no? Vas cambiando y te dice, pero bueno, va para adelante, para atrás, la están poniendo en todas partes.
Gracias a Dios.
Pues gracias a Dios. Sí. Entonces yo llego a unos premios en American Airlines Arena, unos premios de Univision, y cuando estoy sentado ahí, de pronto aparece un carro volando por el techo y venía de Jackie montaba una cuestión y arranca con el para los motores, y yo ahí le agarré respeto a ese señor. Yo le dije, me acuerdo una vez, lo entrevisté en México, y le dije, viejo, de verdad, al fondo yo dije, me quito el sombrero, esto, el poder de esa música, la sonoridad de esa música es tremenda.
Te excita.
Es increíble, es increíble.
Te da ganas de vivir, te para de la silla, te da ganas de bailar, de sentirte bien. Creo que eso es lo bonito que tiene el reggaetón y la música urbana actual, que te da ganas de coger una botella y bailar y emborracharte y reírte, ¿no? Y
claro,
vivir.
Claro. Que es muy necesario en este mundo
en este mundo con lo loco que está,
desencuentro político y tanta cosa.
Con lo loco que está y con lo loco que anda todo el mundo.
Tanto tráfico, mani.
Muchachos.
Ya regresamos a Conectado. Yo me voy a morir con el perfil. Regresamos a Conectados. Mis invitados de hoy, Alina Robert y Osmani García. Bien, Alina, ¿cuánto tiempo trabajaste con Don Francisco?
Trabajé un año entero hasta que terminó el ciclo del programa, como decía, como dice él, porque estoy segura que todavía lo dice así.
¿Ese programa se transmitía una vez a la semana?
Una vez a la semana, los sábados en la noche, era un programa en vivo, el Saturday Night Live Show de Univision, y se grababan algunos segmentos pregrabados, porque siempre hay artistas que tienen compromisos y no pueden llegar en vivo, y es un riesgo muy grande, 12 segmentos en vivo en la televisión.
¿Qué bueno, aprendiste trabajando con Don Francisco?
Mejor que yo.
Bueno, sí, este es un trabajito que a veces la gente no comprende, no sabe lo difícil que es, lo complicado que resulta, lo sacrificado que es, pero bueno, como todos los trabajos en la vida. ¿Qué aprendiste con
Mira,
Don Francisco?
Don Francisco es una persona de la que se aprende en todos los sentidos. Mm. Primero por su la manera de su exigencia profesional, pero sobre todo para con él mismo. Entonces, de eso yo aprendí los consejos que daba detrás de cámara para él garantizar que su programa estuviese al aire con la calidad. Pero sobre todo, Don Francisco siempre decía que Sábado Gigante era como un sastre, que es un programa que se va hilando de a poco cada segmento con otro, y detrás de cada segmento muchas veces había un equipo de 100 personas en producción.
¡Oh! Me recuerda, ¿no te recuerdas el programa?
Entonces,
saludos a todos los muchachos.
Pero lo interesante de esto es que realmente cómo tú puedes llenar 12 segmentos, 3 horas al aire, en vivo, con una adrenalina, con una dinámica, con una lucidez total. Él sabía perfectamente lo que pasaba en cada minuto de su programa, y es una persona que todavía admiro, que la respeto y que le agradezco mucho tener en mi vida el poder decir a mi futuro que trabajé junto a él.
Sí, señor. Bueno, Don Francisco pasó liso esta noche. En Venezuela decimos así, pasó liso es cuando nadie se metió con Don Francisco.
Nadie se metió a decir.
Porque recuerden que en el segmento anterior rodó David Bisbal y rodó Alexis Valdés.
No, a Don Francisco lo quiere el mundo entero.
Todos queremos a Don Francisco, vamos a salir a Don Francisco hasta que me meta con Don Francisco. Mira, Osmani, ¿quién es tu mentor para ti? ¿Quién ha sido para ti una persona que te ha apoyado, de quien has aprendido en tu carrera como cantante?
Wow. He tenido mucha gente, creo que decir un nombre sería abusivo, ¿no? Pero así, cantantes que me gustan, Pavarotti, no sé, Ricardo Arjona, me han ayudado muchísima gente del medio, me han ayudado, vaya, si dije un nombre aquí me vas a meter en candela.
Ahora cuando compones, cuando estás grabando, cuando están produciendo, cuando estás metido en el estudio, ¿a quién te provoca levantar el teléfono y decir, mira, escucha un poco lo que estoy haciendo, como para consultar, tener un poco de gusto, de su aprobación?
Bueno, si no está en el estudio conmigo, la musa, a la chica que canta conmigo, que es mi esposa. Si no, no sé, a cualquier amigo, a cualquier fan, lo pongo, no sé, lo posteo en Instagram, en Facebook. Soy muy de compartir con los amigos de la red, ¿no? Estar siempre en comunicación con ellos, que en realidad es donde tienes, ¿no?, la mayor cantidad de personas al instante ahí que te pueden dar una opinión.
Al alcance de tu
Pero mano. Con mi familia, con mis amistades, no sé, con la gente del equipo, siempre ando con gente del equipo, con mi primo Juan Carlos acá. Siempre con Alex de Strong Arm, no sé, Ferrante de Planet Record. Lo comparto siempre con varias personas, Marlene de Fusión Media y Amir. Siempre le pregunto al equipo, mira, aquí tienen una maqueta, ¿qué les parece?
Ajá. ¿Y eres autocrítico? O sea, te llevas bien con de repente los productores que te digan, mira, esta cuestión hay que quitarla, esto ponerlo, quitarlo.
Espectacular. ¿Sabes? Yo soy una gente muy por ese lado. Me encantan por eso miro los rascacielos, porque todo el mundo pone un poco de idea, un poco de dinero y se hace una torre bien alta, ¿no? Con las ideas de varias personas. Nada, contento. Déjame decirte algo, saludando desde aquí, porque sé que este programa lo ven muchos dominicanos también, que hicimos el tema de la película, el tema principal de la película Sanky Panky, que fue la comedia que estuvo mandando en todo el verano en todos los cines de Estados Unidos, la película Sanky Panky 3. Así que desde aquí saludo a Dranford Ortiz, a toda la gente dominicana que por donde quiera que me ve. Se pone a cantarme un pedacito de Agüita de Coco y eso.
Ah, muchacho, imagínate tú. Además que, bueno, Nueva York, totalmente repleto dominicano.
En todos los cines de Estados Unidos la película fue súper taquillera durante los 2 meses de verano, ¿verdad?
Ahora, ¿te ha llamado la atención actuar?
Actúo un poco. De hecho, tengo una película, una de las películas de producción independiente más vista de Cuba, que se llama Bukenque, donde hago de chofer de un almendrón. Y hace poco aquí hemos hecho varias cosas aquí, entre ellas recientemente tenemos terminado un piloto de Viral, que es una historia de un músico y de un pelotero, más o menos utilizaron cosas de la vida mía del pelotero millonario Héctor Olivera, que es súper hermano mío. Y nada, nos encanta, hay bastantes cosas de ahí por la red, hemos jugado, hemos coqueteado con varios monólogos que tiene, que tiene la serie viral, ¿no? El piloto este, que todavía estamos viendo con quién lo vamos a poder sacar, porque queremos hacer una producción bien bonita.
Bueno, esto, Netflix hoy día está abierto a tantas cosas, ¿no? ¿Eh? Que es impresionante, pues las plataformas digitales hoy día están llevándoselo todo por los cachos.
Espectacular.
Es increíble. Ese tema de saltar a Netflix, a nadar en ese mundo de producciones para el digital, ¿te atrae, te mueve, tienes a gente trabajando en eso?
Mira, yo creo que sí, que es una gran plataforma y que definitivamente todos los artistas tenemos que pensarla, porque el kick está en reinventarse, es decir, ¿por dónde es que es más cerca? ¿Por aquí? ¿Por aquí es que se mueve el agua? Y sí, Netflix es que está ahí mismo, era lo que estábamos hablando de las redes sociales, que está al alcance de tu mano, Netflix está al alcance de tu tiempo, o como cualquier otra plataforma digital, y lo sabrás tú mejor que yo,
claro.
A través de este programa, bueno, también, que lo ve tanta gente.
A todas, claro.
Así es, sí. Pero sí, estoy viajando esta próxima semana a Los Ángeles para poder estar en el Catalina Film Festival, porque es donde se va a presentar Make Love Great Again, que es una película americana que rodé, tuve la suerte de rodar, y ha estado en su gira de festivales en el último año, así que ojalá.
¿Con quién? ¿Con quién
y que pueda
esa película,
venir y decirles, está en Netflix,
ven, por favor.
Sí, ¿dónde? ¿Cómo se llama la película?
La película se llama Make Love Great Again y se rodó
en español, para que no sepa hablar inglés.
Es hacer el Make Love, hacer el no, el amor, que el amor sea
grande de nuevo.
Grande de nuevo. Y un poco tiene que ver con el eslogan
del
presidente en su campaña electoral.
Wow.
Y sí, la película se rodó con David Hyde, Chris Mockey, Jamie Osorio, Eduardo Yáñez, Jason Canela. Es un elenco también muy rico y tuve la suerte de representar a Natalie. No está en Netflix, ojalá
que estamos impulsando para que llegue.
Estamos en festival, estamos de gira de festival, así que
ahorita va a estar la ayuda, que sí.
Y si no, lo mandamos por paquete.
Con ese elencazo que tiene ahí, eso obligado.
Sí. Bueno, me lo vamos a meter por debajo de la mesa.
Obligado a poner paquete. Pero sí, se la podemos mandar a los dos líderes del paquete en Cuba. Ajá. Un saludo desde aquí a Adel La Esencia y a Michelito Guti, que son...
¿Tú no sabes lo que es el paquete?
Ni el paquete ni el almendrón tampoco.
Mira, te voy a decir una cosa. El almendrón es un término cubano de los carros viejos, ¿verdad? Tú sabes que en Cuba dicen, no, porque los antiques... No, 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 almendrón en Cuba no es antique, es la vida real. Es en lo que tú te montas todos los días.
Ajá.
Son los carros viejos. Y el paquete es el Netflix cubano.
¡Ah, ya!
¿Por qué?
Claro, que mandan todas las cintas, todo grabado.
Porque exacto.
Las cintas son en memoria USB.
Sí, pero sí, lo mejor es que tú puedes, especie de un blockbuster, porque tú semanalmente puedes decir qué es lo que quieres ver. Y entonces ahí te meten desde series, películas, noticias, hasta noticieros. Ten cuidado y no, tú no salgas por el paquete también.
Es capaz.
Sí, no, claro, mira. Sinceramente, increíblemente, un artista, increíblemente, los cubanos tienen el acceso en el paquete, el acceso a los estrenos de películas primero que casi todo el mundo en el mundo.
Yo me quedo de piedra, pero
porque
así.
Aquí las personas, ya al segundo día de que te estrenan una película acá, ya al segundo día, ya toda Cuba te lo está viendo en el paquete.
¡Wow!
Y las personas todavía, el tercer día no lo han visto, y ya los cubanos.
Mira, tienen como aquí allá paquete básico, ya, paquete premium, paquete VIP, paquete golden, ¿así?
No, tú sabes, ellos te hacen como
un
una.
Solo paquete.
Te hacen, claro, te
es
hacen
una
como una carpeta
USB, claro,
llena de todo tipo, comedia, esto, lo otro, ¿no? Pero verdad. Tiene más carpeta que cualquier plataforma digital.
Qué
para
barrio.
Que lo sepa, cuando tú entras al paquete que dice paquete semanal, tiene más plataforma que cualquiera.
Es súper interesante. Sí, sí.
Claro.
Sí, interesante, ¿verdad? Dicen que el cubano inventa, y yo digo que es verdad.
Pero por favor, claro, pero es una manera de escurrirse y de poder tener acceso a la cosa que está pasando en el mundo.
Eso creo. Oye, que es lo bonito que nos está pasando a toda la gente joven hoy, ¿no? Y que tenemos la oportunidad que no tuvieron mucha gente antes, ¿no? Cuando te censuraban, ¿sabes? Cualquier músico antes, cualquier... Dependía obligado de los medios. Hoy en día, como tú, dependemos solamente
del celular. Nos ocurrimos.
Y de... haces claro. tu propio show aquí y dices, pues, arriba, en vivo.
¿Sí, señor?
Sí.
Voy a Walmart, me compro mi mesa que parece de mármol. Y es todo aquí, todo hoy día,
todo
esto hecho en casa.
Disfruta.
Así mismo es. Ya regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. Bien, mis invitados están acá, Alina Robert y Osmani García. Osmani, cuéntame un poco sobre tus planes para lo que va del año. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer después de haber tenido este éxito en Italia? ¿A dónde te vas?
Bueno, mira, estamos preparando la gira en México ahora, la gira medio en México, Colombia, Chile, Argentina, y estamos preparándonos fuerte, estudiando inglés y haciendo un cambio físico para todos los features que vienen con norteamericanos, que el primero es con Flow, con Florida, que es uno de los raperos más fuertes de Estados Unidos para el mundo. Ya firmamos la primera parte del performance con él. Estamos haciendo un cambio físico ahora diariamente, empezamos hace 15 días, nos están bajando más de casi 25 libras en muy poquito tiempo para prepararnos también para el show que vamos a estar lanzando el 21 de noviembre en el Cubatonazo.
Y espérate un momento, Lleva, ¿por qué el cambio físico? ¿Para qué es el cambio físico?
El cambio físico es para poder aguantar todo el show que va a estar
la
montando.
La pela que viene, ¿sí?
Sherhan, la pela que viene va a estar dura porque es una hora y media de show sin parar de arriba abajo, de Osmani García y La Musa bailando sin parar una hora y media. El show de arriba abajo montado como si fuera una obra de teatro.
¡Oh, wow!
Entonces, como estuvimos un tiempo acá esperando, inactivo, esperando la residencia y esas cosas, subimos unas libritas y ahora hay que ponerse en forma.
Claro, claro.
Chévere.
Sí.
Oye, pero un momento. Vamos a ver cómo resulta tu experiencia y yo después que vea, entonces si veo que funciona, pues yo me pego en una de esas.
No, pero...
Porque yo también estaba esperando mi residencia, ¿ves?
Espectacular, espectacular. Acá la ayuda que tenemos de toda la ciudad está increíble y ahora con Strong Arm y Planet Records vamos a empezar a completar un disco que se llama Viral, que es con 12 temas con entre 12 y 13 estrellas norteamericanas de la música de rap y de hip-hop.
Qué maravilla. ¿Y va a ser en inglés o en español?
En las dos, inglés y español. De hecho, la mayor cantidad de temas de esto vamos a estar cantando también en inglés. Porque queremos dar ese paso en nuestra carrera también. ¿Quién sabe, no?
Claro, porque no.
Me parece que el reto está espectacular.
Pero por supuesto, fantástico, fantástico. Hay que llegarle a todo el mundo. Hay que llegarle a todo el mundo siempre y cuando uno siga manteniendo su esencia. Porque hay cosas que de pronto no funcionan en inglés y hay cosas que no funcionan en español. Pues si manejas los dos, pues mejor. Porque tienes lo mejor de los dos mundos.
No, y eso es lo bonito, ¿no? Uno ponerse retos nuevos. Creo que eso es lo bonito de la vida. Tú poder ir logrando. Quieres pegar un tema en español, poderlo pegar. Decir, ahora quiero intentarlo en inglés. Uh-huh. Quiero actuar. Quiero hacer una película en Hollywood. Quiero emprender tres, cuatro negocios yo, ¿sabes? Claro. Creo que eso es lo bonito de poder estar de disfrutar de un país como este, ¿no?
Sí, sí. Y de ir a una ciudad que es, bueno, que es plataforma para salir para todas partes y por donde pasa todo el mundo.
Sol.
La ciudad del sol. Mira, si yo no digo lo que tengo que decir, lo que les voy a decir a continuación, yo creo que voy a estallar. Y creo que es la primera vez que lo digo en mucho tiempo. O sea, el perfume que tiene Alina me tiene... trastornado, o sea, no puedo, es demasiado sabroso, es una maravilla.
Ay, qué bueno que dijiste, yo iba a decir, ¿eso es bueno o malo?
No,
eso
es maravilloso.
Pero me puse demasiado perfume.
No, es que no, además que no es una cosa así que tiene, que uno siente que es el Glade, no, tampoco. Pero es que es sabroso, o sea, me hace pensar en qué condiciones han venido mis invitados, todos mis invitados los días anteriores. O sea, que a ninguno le presté esta atención a su aroma. Te lo agradezco.
Ah, bueno, pues gracias.
Te lo agradezco. Además que sé que Osmani está haciendo un esfuerzo supremo por también convivir con ese aroma tuyo que es riquísimo. No lo soporto, es demasiado sabroso. Tenía que decirlo. Miren, vamos a volver a la obra. ¿Dónde queda este teatro?
El Cubic Center está en la 27 Avenida y la 3 Calle del Southwest. La pequeña Habana, todo el mundo lo conoce. Y nada, el teatro está reabriendo sus puertas después de 2 años sin producciones. Así que con muchos deseos de que la obra sea un éxito, que a la gente le guste y que además se identifique con la historia. Que de verdad, como estaba diciendo, el elenco es súper rico. Hace un ratito no te dije Gabriela Vergara, que es una venezolana que ustedes quieren mucho.
Muchísimo, Gabriela.
Y nada, el elenco es fabuloso, la historia es divina, la puesta en escena, la dirección de arte, el texto es muy rico y estoy muy feliz de poder presentar Casa Ajena. Es una versión mundial porque la obra se ha estado presentando en inglés, es la primera vez que se hace en inglés y español. Va a tener subtítulos, así que no hay barrera de idiomas.
Como ¿cómo estábamos que va a tener hablando,
la
¿qué
obra
es eso?
Tiene subtítulos, así
¿cómo?
Que
¿cómo que va a tener subtítulos?
Español y en inglés, no hay excusas.
En una pantalla al lado.
Sí, en una pantalla encima, entonces, y eso se estila mucho en el mundo latino del teatro, porque obviamente estamos en Estados Unidos, hay una gran masa de personas que quieren ir al teatro que son americanas, que no lo entienden y dicen, no, es que es en español, no entiendo. No hay excusas, pueden ir al teatro
claro,
y disfrutársela.
Claro. Ajá.
Bravo.
Insólito.
Yo quiero una papeleta, ¿y tú?
No, también.
Están invitados. Y ustedes también.
Además, yo voy a volver solamente. Sé que la hora es mal, pero para volver a oler el perfume tuyo que me tiene mal. No lo soporto. No lo voy a mencionar o lo vendemos. Vamos a venderlo. No, ¿será? Tampoco. ¿Será? No, lo hagamos, no lo hagamos. Vamos a dejar a la gente que te escriba a ti, a tus redes y te lo pregunten, tu cuenta en Instagram y todas tus cosas.
Okay.
En este mundo digital, Omani, ¿cómo te llevas con tu público? ¿Interactúas con ellos? Hay una palabra en redes, la gente que sabe estas cosas, que a mí me pone mal, de muy mal humor, que se llama engagement. Engagement. O sea, yo vengo de una vieja escuela del entretenimiento donde no existía Facebook ni Twitter, ni uno tenía que estar todo el tiempo agradeciendo a la gente que fue a concierto, porque sí, porque uno por uno, y si no le agradeces uno por uno, entonces eres un degenerado, un maluco que no nos quiere. ¿Tú interactúas con la gente, le escribes, tienes ese tipo de cosas?
Hermano, yo uso mis redes, sinceramente, como un lugar donde yo guardo a mis amigos. Lamentablemente, o sea, tú sabes, por ahí pasa gente que no son tus amigos. Pero los disfruto a todos, porque con unos me llevo bien, a otros los mando lejos a volar. Y creo que, ¿sabes? Me pasa a mí lo mismo que a todos los artistas, ¿no? Tenemos ahí muchísimos amigos, millones, miles de amigos en las redes. Uh-huh. Y tenemos otros miles de detractores, porque es así, ¿no? Uh-huh. Hasta Cristo, hasta Dios.
Pero antes conoces
hasta a Dios redes, le dicen cosas claro, horribles, ¿no?
Pero cuando no estaba en las redes, uno no sabía.
No, cuando no estaba en las redes, había un aburrimiento en este planeta. No, mentira. Pero de verdad que las redes son una bendición. Yo cuando... A mí me duele una muela, y yo digo, me duele una muela. Cualquier cosa, porque están tu gente ahí, de hecho está tu familia, hasta tu abuela te sigue en Facebook, en Instagram hoy, que eso es una divinidad. Antes tenías que llamarla, ahora tú coges el público y tu abuela es la que te llama a ti y te dice, ¿qué muela es la que te duele? ¿La de aquí o la de allá?
¿Y tu abuela cómo te enteraste?
Oye, que lo acabas de postear.
Lo vi en tu story.
Pero así mismo, lo vio en la historia. Y creo que es espectacular, ¿no? Por eso es una red social. Es una red de comunicación, no de incomunicación. Entonces,
está bien.
A mí ya te digo.
¿Tú cómo vas con tus redes? ¿Bien? ¿Con la gente? Sobre todo con la gente, contrato con las personas.
Yo las manejo bastante. Tú sabes que a mí hubo una época que yo solía compartir mucho más en las redes sociales y me pasó lo que Osmani estaba diciendo, que hay personas que te quieren, hay quien no. Y las redes sociales uno tiene que saber manejarlas. Lo hablo desde mi opinión personal, porque hay veces uno le abre tanto las puertas a la opinión pública que si uno no la puede tolerar, y a mí me pasó, me sucedió hasta que me di cuenta, no, espérate, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál no es? ¿Las redes sociales hasta qué punto alcanzan? Pero definitivamente es una opción de tener a la gente que te quiere al alcance de tu mano, de poder conversar con ellos, de decirles lo que opinas. Mis redes sociales todas son muy fáciles, Alina Robert, en Facebook y en Instagram, y de verdad que ahí sí cada vez ya me volví a abrir, estoy compartiendo más, converso, pongo fotos, cuento de mi historia, y es una posibilidad de que la gente sepa, la gente que quiere verte, dónde estás, qué estás haciendo, claro, cómo te apoyas.
¿Qué de tú? Por ejemplo, tú antes hacías una obra de teatro o tú hagas un concierto y el público entraba y tú no tenías idea en tu camerino de saber cuáles eran las expectativas que tenía la gente que estaba entrando, qué cosas estaban pasando en los asientos, si los asientos no estaban numerados y la gente se sentó mal y entonces tiene un problema. Y después del concierto, después de la presentación, no tenías idea de saber qué tipo de impresión se llevó la gente que vio el show, qué fue lo que más gustó, qué cuestión, de repente no salió un fuego artificial. Entonces, sabes, todas las particularidades. Y ahora tú estás, y a mí me pasa, yo hago stand-up, y cuando estoy en mi camerino, yo puedo leer perfectamente lo que está diciendo la gente que está en la cola, que está esperando para entrar, y me gusta. O sea, a mí me gusta ver, bueno, cuando abren las puertas, y yo, coño, ¿cuándo abrí las puertas? ¿Y por qué no abren las puertas?
Ah, sí.
Y ya está aquí sentado. A mí, por ejemplo, no sé si a usted le pasa, cuando empieza con esto, ¿qué? Para que empiece el show,
oh,
Dios mío santo, yo tengo que decir que me trepo por las paredes, por el techo.
Ya no te hace falta, ya lo ves en las redes. Ay, ya están apurados, hay que abrir las puertas ya.
Es una realidad virtual, pero totalmente distinta para los artistas. Pero bueno, en fin, ya regresamos acá conectados.
Sí.
Regresamos a Conectados. Bueno, ya la última parte del programa. Alina Robert y Osmani García son mis invitados. Osmani, tú, desde que tienes uso de razón, cantabas, siempre recuerdas que te llamara la atención el mundo del espectáculo. ¿Cómo es tu historia?
Bueno, desde los 3 años canto música mexicana y a los 4 formé parte de un coro de un círculo infantil con 4 añitos. Y siempre he cantado en todos los matutinos. He sido el castigo de todos los matutinos de mi escuela, de la primaria, la secundaria, todo, politécnico, en todos lados, siempre, desde muy pequeño siempre estuve compitiendo en competencias de aficionados, que en Cuba siempre, todos los años, hay competencias de aficionados provinciales, nacionales. Es un país que mueve mucho, que promueve mucho esto, las casas de la cultura. Hay mucho movimiento musical en Cuba.
Y cuando decidiste tomar la vía profesional ya para el canto, ¿encontraste que la industria era como tú lo imaginabas, o mejor, o distinta? Este mundo de atención, de sold outs, entonces de llenar conciertos o no llenarlos, de repente sentiste, ay, he fracasado, ¿sabes? Es como una presión diferente.
Chico, yo siempre soñé poderlo hacer, y como me crié haciendo deporte combate y eso, y con toda esa presión arriba de la envidia y la competencia y esto y lo otro, no me asombró. Me pareció bastante light, ¿no? Me pareció bastante light porque son tiraderas verbales, ¿ves? Ajá. En una escuela de deporte tú mandas a limpiar a un mulato de este tamaño y tienes que fajarte con él. Yo era jefe de limpieza en mi albergue. Pero me lo imaginé así, sabía que era así porque me prepararon por mucho tiempo para esto. Mi difunta Chela, mi profesora de canto, que en paz descanse, que falleció hace poquito, profesora de muchísima gente de mi pueblito de campo de Guanajay, siempre me preparó para esto. Me dijo, a mí me bloquearon por muchísimos lados, tú sabes. Siempre está, para salir de un pueblo de campo, te podrás imaginar el esfuerzo que tiene que hacer cualquiera, no en Cuba, en México, en Venezuela, en Colombia, en cualquier lado. Y me preparó para esto, para que no me afectara. El que me fuera a afectar, lo ¿sabes? Me dijo, mira la vista para allá. Y si alguien te ofende, pues tú sabrás qué hacer.
Claro,
si
claro.
Lo castigas, o si lo ignoras, o si le devuelves el sabor del gustico del veneno que te soltó. Eso es opcional.
Alina, ¿tú siempre tuviste claro que lo tuyo era la actuación?
No.
¿Qué pensabas que ibas a hacer? No.
Yo de chiquita me encantaba, pero yo siento que la actuación para mí era de esas pasiones que uno le tiene miedo. O que piensas que no la sabe identificar. Entonces, de pequeña hice teatro infantil. Todas las obras de los zapaticos de la Edad de Oro, yo las hacía, los zapaticos de rosa, la muñeca negra, el camarón, me encanta. No, yo era la mamá de Pilar. Tenía llama en mi casa. Estoy hablando de la Edad de Oro, es un libro de José Martín, nuestro poeta nacional. Entonces, a mí sí me gustaba mucho, me apasionaba mucho, pero pensaba que eso siempre se iba a quedar en un hobby. En mi familia nunca tuvimos referencia de artistas, y mi mamá quería que yo fuese ingeniera. Y así, bueno, pues crecí, llegué a la adolescencia, hasta que llegué aquí a Estados Unidos. Ajá. Hace 10 años, y dije, ahora voy a hacer lo que me gusta. Le entregué el título a mi mamá y dije, voy a probarme en la actuación.
Pero fue informática lo que tú estudiaste.
Sí. Ajá. Sí. Ah. Que imagínate tú qué tiene que ver. Ahora me sirve para mis redes sociales, mira.
Claro. Wow. Ah.
Eso es para que tú veas que uno no sigue las pasiones te siguen a ti. Y cuando llegué aquí, dije, esto es que me gusta, que he estado haciendo toda mi vida. Y comencé a estudiar artes escénicas, he estado estudiando por los últimos 8 años, no paro de prepararme, siempre quiero seguir, entrar en un curso nuevo, descubrir lo que tenía dentro de mí dormido. Y sí, gracias a Dios, en los últimos 6 años he estado trabajando de manera profesional, enfocada en la actuación, y gracias a Dios he estado siempre en proyectos activos. He estado activa con crecimiento, haciendo nuevos proyectos que me capacitan. Y bueno,
¿nunca pensaste mudarte a Los Ángeles?
Sí, lo pensé, y cada vez que voy a dar el paso,
yo veo que me estás sale para Hollywood. Yo veo que tú estás para Hollywood.
Mira, el año pasado dije, me voy, y lo tenía ya todo, y me llamaron de Telemundo para hacer Mariposa de Barrio, que es la serie sobre la vida de Jenny Rivera, y dije, bueno, pues aquí hay proyecto, aquí me quedo, es algo que me gusta hacer, y ya después uno se va enrolando,
mi amiga Jenny
te sale una cosa.
Besito, seguro que estaba, ella siempre está en las redes activas. Besito, Jenny, te quiero mucho. Esa es mi amiga.
Bueno, maravilloso. Oye, pues un gusto conocerte, de verdad. Gracias por venir.
Muchas
y
gracias.
Todo el éxito. Vamos a recordar entonces la presentación. ¿Cuándo? ¿Dónde? Las entradas, los tickets, todo.
Así es, Casa Ajena, señores. El próximo viernes, sábado, domingo a las 8 de la noche. Los domingos a las 5 de la tarde, en matiné. Bueno, en vespertino, ¿no? Y lo vamos a estar por 2 semanas en el Cubic Center. Esto es una producción del Teatro Prometeo, Casa Ajena, con un elenco fabuloso. Así que están todos invitadísimos.
Muchas gracias. A ti, Osmani, de verdad, un fuerte abrazo. Y todo el éxito del mundo, hermano.
Muchas gracias, y a todos ustedes, a compartir el Cubatón.
Así es.
Mis bendiciones.
Ya será hasta el lunes.